¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Aquí, en el capítulo 20, versículo 1, Juan dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estimado oyente, ya mencionamos que este pozo sin fondo, como se traduce en la versión inglesa, proviene de la voz griega abuso, con doble S, que significa literalmente columna. Parecería, por las escrituras, que este es el lugar en donde están toda clase de seres encarcelados. Leemos que la bestia, el anticristo, saldrá del abuso, como leemos, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Cuando Jesús estaba en Gadara y se encontró con aquel hombre que estaba poseído por los demonios, aquellos demonios le rogaron a Jesús que no les enviase al abuso antes de su tiempo. Resulta interesante que Satanás será atado por 1000 años y será echado en ese abuso, ese abismo, el pozo sin fondo. Aquí dice que el ángel desciende del cielo teniendo la llave del abuso, una gran cadena en su mano. En el capítulo 9 de este libro nos encontramos con otro ángel, una estrella que fue llamada, que cayó del cielo teniendo la llave del abuso, del abismo. Cuando lo abrió, la tierra fue invadida por un montón de demonios que hicieron un gran destrozo sobre la tierra. Los demonios fueron dejados sueltos, allí en el capítulo 9 así lo expresa. Pero ahora está Satanás. Y este ángel dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, nos dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Así que ahora está ese lugar de seres demoníacos albergando a Satanás. También es interesante que Dios le ha permitido a Satanás estar en libertad. Alguien preguntó en cierta ocasión si Dios habrá finalmente de atarlo y a echarlo en el abismo. ¿Por qué Dios permitiría que quede libre de nuevo? Interesante es el hecho de que Satanás sirve a los propósitos de Dios. Dios le permite estar libre para poder servir a los propósitos de Dios. Para nosotros es tan fácil decir: te amaré, Señor, con todo mi corazón. Señor, tú eres el primero en mi vida. Señor, te amo más que a nada. Son palabras fáciles de decir, pero con frecuencia esas palabras son dichas con no mucha sinceridad, no con verdadera sinceridad. Cuando reconocemos nuestro amor por Dios, con frecuencia Dios permite que se nos ponga a prueba para ver cuánto le amamos en verdad. Bien, Satanás es el instrumento que Dios usa con frecuencia para probar el amor que tenemos por Dios. Hay un ejemplo clásico en la Biblia y es la historia de Job. Se nos dice allí que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, Satanás vino entre ellos. Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Dios le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice, en otras palabras, él es un buen hombre. Él me ama, él odia el mal, es temeroso de mí. Satanás le dice allí: sí, pero le has puesto un cerco de protección alrededor, no me dejas que me acerque. Lo has bendecido, lo has prosperado. En otras palabras, cualquiera te serviría si tú lo prosperas como lo hiciste con Job. No tiene necesidades, no pasa penuria. Lo has bendecido tanto. Ahora quita el cerco que tiene alrededor, déjamelo a mí, y vas a ver qué puedo hacer que te maldiga. Fue así que Dios le permitió a Satanás despojar a Job de todas sus posesiones. Dios le puso a Satanás una sola restricción. Le dijo, mas no toques su vida. La filosofía de Satanás en cuanto a Job, que había desarrollado, era que Job, para Satanás, era como un mercenario. Él solamente servía a Dios por sus ganancias, por la gratificación que Dios le daba. De allí que le dice a Dios que le quite esa gratificación y que él no habría de servirlo más. Es verdad que Dios le da a sus hijos muchas gratificaciones especiales. Ahora, ¿le estoy sirviendo solo por las gratificaciones, solo por las bendiciones, solo por esos beneficios, o también le estoy sirviendo porque verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón? Dios permite que esto sea puesto a prueba. Job fue puesto a prueba. Y Job, habiendo sido despojado de todo, aún de su familia, de sus riquezas, va a decir su fortuna, Job quedó en el suelo. Pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todas estas cosas, no maldijo Job a Dios ni culpó Job a Dios. Así dice la Escritura, pero Satanás fue usado como un instrumento de Dios para someter a Job a prueba, y con frecuencia Satanás es usado como un instrumento de Dios para probarnos a nosotros, los creyentes. Digamos, por ejemplo, que yo le digo a mi hijo, hijo. Esto era cuando ellos estaban creciendo, por supuesto. No puedo decirle de esa manera. Ahora, por poco tengo que decirle señor. Pero bueno, le digo, hijo, voy a ir a comprar un escritorio. Necesito ayuda para subirlo a mi oficina. Quiero que te quedes aquí en el patio hasta que yo regrese, porque tengo mucho que hacer hoy. Y tan pronto como regrese, quiero que me ayudes a subir el escritorio a mi oficina. Así que no te vayas de aquí del patio, que yo voy a venir con el escritorio. Y si tomo una gran cadena y voy al patio trasero y lo ato a un árbol, bueno, después me voy al comercio, traigo el escritorio, llego a casa y allí está el encadenado en el patio. Voy, lo desato y le digo, tengo que subir el escritorio, ahora vamos, ¿verdad? Me ayuda y digo, tengo un hijo maravilloso, tan obediente él, se quedó en el patio mientras iba. Estoy realmente orgulloso de este muchacho. Mi vecino me va a decir, debiste haberlo escuchado gritar y las cosas que decía de ti cuando no estabas. Ahora, si en lugar de eso le digo, hijo, voy a buscar un escritorio, quiero que te quedes en el patio mientras voy, no te vayas, quiero que estés aquí cuando regrese. Y al salir mi vecino está regando su césped y dice, señor Jones, ¿le importaría simplemente vigilar a mi hijo? Estoy curioso de lo que puede acontecer cuando yo no esté aquí en la vuelta. Y me voy entonces, compro el escritorio, llego a casa, y allí está el señor Jones y me detiene y me dice, bueno, señor Smith, usted tiene un hijo maravilloso. No tiene que preocuparse por él. Él se quedó en el patio todo el tiempo, mientras usted fue. No solo eso, ese pequeño que vive calle arriba, el pequeño Jimmy, lo vino a visitar y le dijo, vamos a la escuela y vamos a tirar unas canastas. Pero su hijo le dijo, no puedo ir, tengo que quedarme en el patio, mi padre quiere que me quede aquí, me necesita para cuando él traiga el escritorio. Este amigo le dijo, vamos, puedes llegar aquí antes de que lo haga tu padre, nunca sabrá que te has ido, vamos conmigo. Pero su hijo le dijo, no, papá me dijo que me quedara aquí y me voy a quedar acá hasta que regrese. Vamos, sos un gallina. Y su hijo le dio en la nariz un golpe, de modo que el muchacho se mandó a mudar con la nariz rota. Señor Smith, usted tiene un hijo asombroso. Y podría estar orgulloso de que mi hijo me obedeciese, aunque la oportunidad y la libertad para hacer otra cosa estuvo allí con todo. Permaneció obediente, aunque vino un enemigo para tratar de sacarlo de su obediencia. ¿Se da cuenta? Bueno, no es lo recomendable lo que habría hecho él de golpear a este chico, pero lo que sí es interesante es que él permaneció obediente, aunque tuvo que defenderse en esa situación. Si miramos con Dios, Él nos deja libres. También está el demonio que viene y trata de tentarnos para que desobedezcamos. Cuando me mantengo fiel a Dios a pesar de las tentaciones, como decía el apóstol Pablo, Dios nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, Él tiene placer, se gloría en mi obediencia a Él, especialmente a la luz del hecho de que está la oportunidad de hacer otra cosa. No solo la oportunidad, sino que Satanás siempre está tratando de explotar las oportunidades. Pero me he mantenido fiel y Dios dice, tengo un buen hijo. Así que Dios dijo eso respecto de Job. Esto es por lo que Dios a Satanás le da libertad, para que él pueda ser utilizado en la prueba de nuestro amor y nuestro compromiso con el Señor, para que aparezca lo genuino de ese amor y de ese compromiso. En un momento veremos por qué Dios ha permitido esa libertad nuevamente de Satanás después de haber estado atado por 1000 años en el abismo. Ahora en el versículo 4 es también interesante notar que Juan está observando no una, sino dos compañías. Aquellos que sostienen una posición post-tribulacionista, con frecuencia usan este versículo como una de las grandes armas o los grandes textos de prueba de esa posición post-tribulacionista, porque Juan dijo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Como que Juan vio esta compañía y no hace la distinción correcta aquí, aparecería así. Y entonces estas personas los ponen juntos como si fueran uno solo, cuando Juan está hablando en verdad acerca de dos compañías que él está viendo en los cielos. Yo quiero que note, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estas personas? Estos que están sobre sus tronos allí. Los que están sobre sus tronos son la iglesia. Porque si nosotros vamos de regreso en este libro al capítulo 3, versículo 21, Jesús dice a la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El apóstol Pablo le escribía a los corintios en su primera carta del capítulo 6, verso 3, y les decía, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El salmista escribió, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. También Daniel, hablando de ese personaje que hemos mencionado tantas veces, el anticristo, dijo, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto lo puede leer en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, versos 21 y 22. Jesús le decía a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y así el primer grupo que Juan observa es la iglesia, los que han vencido y están sentados sobre sus tronos, y el juicio les es dado a ellos. Ahora, note que él también ve un segundo grupo, y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Allí está un segundo grupo, que son los mártires que salieron de la gran tribulación por no adorar a la bestia ni tomar la marca de la bestia, y tuvieron que pagar con sus vidas. Regresamos al capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, al verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el capítulo 7 también, en el versículo 13, leemos entonces uno de los ancianos, cuando Juan vio, estimado oyente, esta gran multitud en el cielo, una multitud que ninguno podía contar, cantando de la salvación a través de Jesús, por medio de Jesús, los ancianos decían: ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan dijo: Señor, tú lo sabes todo. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que vemos este segundo grupo, que son aquellos que fueron o serán martirizados durante ese período que vendrá de la gran tribulación por rechazar el hecho de tomar la marca de la bestia, por rechazar adorar al anticristo o a su imagen. Y Juan está viendo, de hecho, no una, sino dos compañías separadas. La iglesia con Jesús, que está sentada en su trono, y estos santos martirizados que salen de la gran tribulación, que están delante del trono de Dios. Si ellos están en su santo templo, se nos dice en el capítulo 7, adorando a Dios de día y de noche continuamente. Juan nos dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y así tenemos estas dos compañías. Estimado oyente, es que Jesús ha de regresar a esta tierra. Y nosotros, que ya habremos sido llevados con Él cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, estaremos regresando cuando Jesús regrese a la tierra, estaremos regresando con Él. El apóstol Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3 de su carta, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesús está regresando a la tierra para reclamar la tierra como posesión de Dios. Jesús redimió al mundo por medio de su muerte en la cruz. Él pagó el precio de redimir al mundo por medio de su muerte sobre la cruz del Calvario. Él pagó el precio de la redención. Y ahora está viniendo a reclamar lo que compró sobre la cruz. Y nosotros hemos de regresar con Él. Él reinará sobre la tierra por 1000 años, tiempo durante el cual, en la primera parte de este capítulo, Satanás será atado. Él estará en el abismo, y nosotros no tendremos que estar tratando con Él durante los 1000 años del reinado de Cristo sobre esta tierra. Mi amiga, mi amigo, la tierra ha de ser restaurada a su gloria edénica. Vale decir, la tierra como era antes del diluvio. y como lo era en el jardín de Edén. Toda la tierra, sí, la tierra, toda ella ha de ser un paraíso.